Buenas a todos, mi nombre es Juanjo Prón, estoy con mi amigo Mariano L. Guida y esto es el podcast literario El Mejor Libro del Mundo. Hoy nos tocan Los sueños en la casa de la bruja. Este relato, dentro de lo que es Lovecraft, no es tanto su terror, no es de su estilo terror cósmico, sino más bien un terror más clásico y sucio, ¿no?
Sí. Y más que nada es un terror más bien psicológico, que sobre todo se lo compara con Las sombras sobre Innsmouth, el relato que hicimos en el último programa.
Claro, esos son más eventos lineales, y este caso como que gira en torno a...
Sí, a la psiquis del personaje, y a sus sueños en particular.
Claro, el personaje es un joven que va a estudiar a la universidad y se hospeda en una casa donde se contaba había habitado una bruja.
Por supuesto, este joven estaba interesado en la historia de esta bruja, Kezia Mason, o Kezia Mason, de la que se hablaba varias cuestiones, que la se relacionaba con los juicios de Salem, y se contaba que tenía el poder de trasladarse entre distintas dimensiones. Y estaba acompañada por su pariente, que era esta criatura, Brown Jenkins, del que hablaremos más adelante.
Bueno, básicamente el pibe este se hospeda en la habitación propia de la bruja.
Exacto, en la habitación de la
y bruja. Y por una fiebre muy, muy alta empieza a tener una suerte de sueños medio delirantes, medio extraños.
Sí. Yo tengo una frase de los sueños.
Sí, que acá esto es lo que te decía, me hacía acordar Lovecraft al carnicero de Arnold cuando se postuló intendente, en el que uso palabras difíciles para parecer más intelectual. Bueno, esto me hacía recordar Lovecraft. Bueno, en los últimos sueños empezó a distinguir categorías independientes en las que los objetos parecían dividirse y que suponían en cada caso una especie radicalmente distinta de normas de conducta y de motivación básica.
Claro, ya entiendo a qué te referías cuando me decías que era por ahí complicado Lovecraft. Por eso, claro, digamos, esta frase es tu ejemplo. El ejemplo que vos me querías dar...
Tengo otro ejemplo. Igual antes aclaremos que no somos profesionales nosotros. No somos los bookstagramers estos que leen 100 libros por...
No, para nada.
Por año,
ni venimos a vender humo, ni somos el típico... Que empieza a poner frases de Rayuela, que probablemente no leyó Rayuela en su vida. No, somos dos tipos normales, comunes y corrientes, que... Sí, es verdad, yo te diría que hasta lectores amateurs.
Lectores
intermedios, tal vez, ¿viste?
Yo creo que estamos dentro de la base que se puede considerar... de la sociedad que se puede considerar lectora, digamos.
Sin duda.
Creo que leer un libro menos lo que leemos nosotros ya es no ser lector. Puede ser ese límite, claro.
Un libro menos
yo me considero,
en total, al año.
Y no, siempre en un periodo de tiempo, sí, al año. Esto dividilo por la cantidad de libros de tu vida, dividido los años que viviste, ¿no?
Puede ser.
Un cálculo grosero, pero...
Sin duda. Bueno, igualmente mi idea, y creo que tal vez la tuya también, o no, pero estoy asumiendo que es ir aprendiendo. O sea, esto también... Está bueno para ir incorporando libros con dificultad ascendente e ir aprendiendo.
O no. A mí, sinceramente, yo soy muy fanático, muy superficial en la literatura. Soy muy fanático de los bestsellers, que justamente no se caracterizan por tener un lenguaje complicado ni una narración enriquecida. Son historias simples y entretenidas.
También te banco.
Yo soy muy fanático de eso.
Creo que cada uno tiene que leer lo que se le
gusta. Lo que le gusta, sí, lo que le gusta.
Así que, punto.
Te tengo otro ejemplo.
Dale, dame un ejemplo.
Este está bueno.
Cuéntame.
De ídolos indios vivos y de enmarañados arabescos vivificados por una especie de animación ofidia.
¿Eso era la descripción del sueño?
Sí, es una parte final. Si te leo la oración, vamos a estar medio...
Estaba hablando sobre su sueño.
Sí.
Eran bastante raros los sueños.
Los sueños eran raros y las descripciones eran raras. También hay que, como dijimos en el episodio anterior... de Lovecraft,
sí,
que el vago es muy bueno describiendo en brevedad, te describe todo muy bien. Y bueno, ahí
se nota que el flaco la tenía clara con lo que es matemática.
Y todos, medio que todos sus personajes suelen tender a ser científicos y de sí. y físicos y.
Sí, sí,
y
son intelectuales.
Son intelectuales, sí. Pero de la rama exacta, de ciencias exactas, ¿no?
Sí, 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 creo que sí.
Y eso lo mezcla con la mística, está muy bueno. Eso está muy bueno.
Sí, sí, está buena la mezcla. Pasa también en la novela que vamos a ver después, que es En la noche de los tiempos. Pero no me quiero adelantar. Volviendo un poquito a lo que es la historia, esta yo creo que la podemos sinopsear mucho más brevemente que las otras. Porque sí. el libro, la historia, el relato de la novela consiste en estos sueños, que cada vez se van haciendo más reales.
Sí, sí, y que el vago va encontrando pruebas de que
son más que un sueño.
Que son más que un sueño, claro. Que viste que parece que de noche se despierta y se estuvo moviendo y empieza a tirar harina en el suelo para ver si realmente se mueve o no. Descubre pisadas de ratas.
Arañazos, puede ser.
Sí, 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 sí.
Hay una parte muy buena. No sé si me vas a decir eso. Pero
creo que sí, a ver.
Seguro. Que te genera esa sensación
sí,
de miedo, que... pero muy buena de estas historias. Que es cuando, en un momento que creo que, primero tengo dos. Una sí. es cuando va caminando por la ciudad, que esto es algo que no dijimos, pero la acción se desarrolla en Arkham, que sí. es esta ciudad clave en la obra de Lovecraft. Va caminando este hombre por Arkham, y a lo lejos, él creo que va por un puente, desde el cual se puede divisar isla.
No lo entendí. Esa parte no la entendí.
No, ¿cómo que no la entendiste?
Veo una. No tiene nada raro. Veo la vieja. La parte que ve la vieja.
Ve a la vieja que.
Que es la bruja.
Es la bruja de su sueño. A mí me encantó.
Pero no. Yo ahí lo relacioné con que te estaba tratando de engañar. Con que vos pensés que en realidad estaba desvariando él y no era un sueño real. Como fue un manotazo para que. Sospeché de que era todo psicológico. Que claramente al final no es. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
No, no me queda claro. Vos decís que ¿cómo lo interpretaste? Como que era un sueño. ¿Era parte de su sueño?
No, no, no. Que el autor pone esa vieja ahí para que vos creas
sí.
que es psicológico. ¿Me entendés? Que digas, ah, el
chabón. Que él se le está imaginando a la vieja.
No. Que a partir de esa vieja, él está imaginando a la bruja en su sueño.
No, porque él la veía a la bruja de antes.
Sí, es verdad. Pero podría haber sido que se la haya cruzado y haya tomado ese rostro. ¿No viste la película, cómo se llama? Esta con este actor me encanta, no tiene una película mala, son todas buenísimas.
Entonces no es Nicolas Cage.
No.
Estamos hablando.
Ethan Hawke, ¿cómo es el nombre? Que la hija trabajó en la tercera temporada de Stranger Things.
La vi.
A ver, pronunciame eso.
Sí, yo lo hubiese dicho como lo dijiste vos, Ethan Hawke.
Bueno, la película de él se llama, para y te digo, van a hacer las películas. Está buenísima. Todas las películas de este están buenas, todas las que he visto.
Bueno, mientras lo buscas.
No hables de nada. No, pero este.
Si no lo tenés muy a mano.
No, pero
escúchame, te digo esto. A mí me encantó esa parte porque. ¿Qué hacía la vieja en la isla? Eso me generó mucho.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque, ¿qué hacía ahí? Una isla que no hay ni nada sola. ¿Qué hacía? Era como.
Yo la tomé como que era una vagabunda.
No, a mí me gustó mucho. No, ¿vos no te gustó esa parte o
no,
te
no.
chupó un huevo? O sea, fue como, bueno.
No lo entendí. No me chupó un huevo.
Me encantó.
No, a mí, yo prestaba atención. A ver, a mí me encanta.
Un factor de
suspenso psicológico.
De terror que me copó.
Suspenso psicológico me encanta. Y lo que yo hago es prestar atención a todos los detalles, porque para mí en cada detalle hay algo que el autor quiere que creas o no quiere que creas. O está mostrándote algo para que lo creas o te está tratando de ocultar algo. Para no descubras qué está pasando.
Ok.
Entonces presto atención a todos los detalles.
Sí.
Pero la verdad es que yo pensé que ahí era. Te estaba tratando de. De ocultar algo, digamos. Estaba tratando de hacer creer que era un. Que,
bueno.
Porque el que el protagonista plantea que para él está desvariando por la fiebre. Por eso, de ahí mi. ¿Viste? El protagonista se pregunta, ¿debe ser la fiebre?
Sí, puede ser.
También, perdón, me acordé. Sí. También me metía mucho miedo, muy lúgubre el. Que tenía un compañero que siempre estaba como rezando, medio loquito, ¿no? Medio fanático.
Ah, había sido un sacerdote.
Era un sacerdote.
Creo, no, me estoy hablando.
Para mí era un.
Huevadas, capaz.
No, que no después le regala como un, no sé si un rosario o un crucifijo.
Sí. Sí, creo que sí.
Bueno, a lo que iba era... No está hecha la...
No encontrás la película.
No encuentro la película. Es una de sectas satánicas. Él es un detective que está investigando. Y bueno, tiene que ver con esto de...
El culto siniestro de Nicolas Cage.
No. Y trabaja esta, ¿cómo se llama? Emma Watson, bro. Se trata de una paranoia como global, digamos. Trata ese tema. Está basada en hechos reales. No la película, o sea, no lo que pasa en la película, sino la idea. Pero bueno, no importa. Y además no quiero spoilear tampoco el final, porque si cuento más de la película... Esta película.
¿Sí? No la biche.
Con Emma Watson. Bueno, mirá la apuesta. Y todas las películas de este vago que pueda mirar, miratelas porque están buenísimas.
Bueno. Ok. Bueno, la cuestión es que estos sueños se empiezan a mezclar con la realidad. También ocurre que en un momento sueña que está en un callejón con
la bruja. Parte horrible, porque sí que habían leyendas de sacrificios de niños, que las brujas realizaban los sacrificios de niños, algo así.
Sí, en la noche de Walpurgis.
Claro, una fecha.
Que íbamos a... Ahí voy a contar un par de cosas de...
Bueno,
esa fecha en específico.
Y ahí... Claro, el sueño está en un callejón con el tipo... ¿No está el tipo este alto?
El tipo alto, está la bruja y está el hombre rata, Brown Jenkins.
Qué horror.
No, a mí me encanta. Y este sí me animo a describirlo un poquito más porque lo recuerdo bien. Perdón, pero lo quiero describir. Era una rata con el pelo extremadamente largo, con... extremidades, pero manos y pies humanos o manos humanas en vez de garras, con un rostro humano de dientes afilados. Y bueno, eso es todo. Pero me encanta.
Si quieren entender más o menos cómo es el tipo este o una buena representación, hay un programa de televisión muy viejo, se llama...
Scare Tactics.
Exactamente, en la cual montaban...
Sí, eran bromas pesadas.
Muy pesadas de terror a que le hacían a alguien respecto a monstruos, cosas diabólicas.
Sí, hay algunas que son muy, muy flasheras.
Busquen, es de todas formas, si ponen el nombre de la serie en YouTube, creo que es el primer video que les va a salir. Se llama Rat Monster, el video.
Igual yo no, vos te lo imaginabas así.
Yo me lo imaginaba así.
No me lo imaginaba.
Bueno, búsquelo.
Cuando búsquelo. Me lo nombraste.
Sí, búsquelo. Es en el...
Y bueno, puede ser.
El que me sale primero en YouTube, sale este episodio de Rat Monster. Son 4 minutos. En el minuto 3 aparece el muchacho este que acompañaba a la bruja. Es tal cual me lo imaginaba yo. El hombre rata. Lo estamos viendo, por eso estamos muy bien.
Muy buen programa.
Sí.
Qué gente de mierda. horrible la broma. Bueno, cuestión que esta parte que estamos, esta parte del libro que comentábamos, en las que nos fuimos un poquito por las ramas, en la que el tipo este está en un callejón con estos tres personajes siniestros, ingresan a un cuartito. Después parece que tiene su versión en la vida real, porque al día siguiente aparece en los diarios, inclusive, una nota de una persona que declara haber visto un joven con un tipo de negro y una anciana en ese mismo callejón. Todo lo que había soñado el protagonista la noche anterior.
Y había desaparecido un pibe también, ¿no?
Sí, eso era un detalle también muy macabro. Habían rumores, o se hablaba, de que en la noche de Walpurgis, la noche del 30 de abril, que es una especie de... Es una especie de noche de brujas, bis, por así decirlo, iban a secuestrar a un niño para sacrificarlo a alguna deidad maligna. Cosa que ocurre, desaparece luego un niño, de hecho luego Hillman tiene el sueño con el niño.
Pero pará, nos estamos saltando algo muy importante, o estamos obviando algo muy importante.
Decilo, te lo dejo vos.
Los sueños estos, hasta al principio son medios abstractos, o por lo menos eso lo que me deja la frase difícil de Lovecraft.
Sí.
Que luego está como en un lugar interdimensional, medio raro. Después empieza a aparecer la bruja. Al principio creo que
es verdad, al principio no aparece.
No aparece, él ve ese lugar como desde arriba, como un como espectador, y después empieza a aparecer la bruja con el tipo este, con el hombre rata. Ellos como que lo tratan de... como que lo quieren... es compinche, No, no aparecen como alguien que lo...
como sus enemigos.
Como sus enemigos, como, sí, como un monstruo. Aparece como que lo quieren sumar a su orden, es como una orden o algo así.
Es cierto.
Y como que lo quieren sumar. Entonces llega esta parte que decís vos, en la cual están como en un... no se entiende muy bien, o yo no lo entiendo muy bien.
¿La de Home, decís vos?
No, la que ibas a decir ahora.
Ah, a decir.
En que está en un lugar...
sí, en un lugar cerrado, no, no me acuerdo.
Es como un lugar alto, creo que es un lugar alto desde donde él veía todas estas cosas amorfas, orgánicas, inorgánicas, que decía...
una especie de palacio.
Una especie de palacio ahí. Muy alto y como...
no, no sé si era exactamente ahí donde ocurre esto del
sí,
sacrificio.
Sí, sí, me acuerdo.
Es en ese tipo de palacio.
Claro, okay. Que la bruja lo incita a él a sacrificar a... es un bebé, no me acuerdo.
Un bebé, sí, bebé, sí, sí.
Y él, bueno, obviamente ahí es la primera vez en el sueño que reacciona. Antes igual no se había despertado, me quedó ese tema, ¿no se despertó con una mordida de rata?
Puede ser una mordida, un arañazo. También otra cosa, que otra cuestión... mística o terrorífica había ocurrido, era que se despierta él con un pedazo de...
ah, sí, esa parte mucho...
sí, sí, una pieza de arquitectura de este palacio.
Sí, sí, que no sé si está relacionado con otro, no está relacionado con el otro relato, La Noche de los Tiempos, ¿puede ser?
Puede haber una relación
creo que
ahí.
Creo que
haber una
relación ahí. Creo
puede,
que
sí, relación. puede ser. Bueno, el tema es que... él intenta salvar a este niño del sacrificio y no lo consigue. Finalmente el niño es asesinado.
¿No lo salva?
No, finalmente el niño
pero,
muere.
Pero lo que está bueno es que él le empuja al niño rata, no le empuja a hombre rata, mejor dicho.
A Brown Jenkins.
Por la ventana del palacio ese, y cae como en un lugar interdimensional, que él lo sigue escuchando pero no lo ve más. Algo así pasa, y después mata a la bruja.
Sí.
La estrangula, creo.
Sí, sí, logra acabar con la bruja. Hasta ahí, bueno.
Ahí creo que no sé si despierta o...
sí, se despierta. Y llegamos al final macabro de la historia, en el que...
La siguiente noche, que él creo que se cambia de habitación incluso.
Sí.
Y se va a lo de otros los huéspedes, en compañía de otros los huéspedes.
Sí, 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 sí. Decide dormir con la habitación con su amigo, este Frank Elwood.
Claro, y ahí este Frank Elwood lo encuentra con el estómago, todo el abdomen.
¿Lo encuentra o es que escucha que empieza a gritar?
Ah, no recuerdo.
Sí,
no recuerdo.
Sí, sí, es así. Empieza a gritar de dolor y de golpe a lo alien...
es como si fuera la tortura esa de Game of Thrones, ¿viste? Cuando la montaña que elegía a quién torturar, que le ponían un balde con una rata dentro y calentaban el balde. El balde lo ponían contra el abdomen del que iban a torturar.
Sí, sí,
entonces
sí,
la
sí.
Rata para huir empezaba, que también sale en El Hombre que Volvió de la Muerte.
Sí, esa serie es pésima.
Esa serie, no, me gustó. que lo usó para matar a...
sí, sí, con Diego Peretti.
Al francotirador que mató al hermano, que era un cura el hermano. Perdón que me vaya por las ramas,
sí,
pero,
sí, sí, sí.
Pero no puedo creer que me acuerdo de esa serie.
Sí, sí. Claro, después hacemos un podcast del hombre que volvió de la muerte.
Después hacemos. Bueno, algo así, como que el hombre rata le...
sale del estómago, básicamente.
Yo lo entendí al revés, yo entendí como sale que carga el estómago y lo mata. Pero bueno, en conclusión...
la cuestión es que ven, que aparece una rata que se va por...
sí.
Por unos tantos orificios en la pared que utilizaban las ratas comunes y corrientes. Esta rata maligna escapa por ahí y nuestro protagonista muere.
Final sucio y macabro. Está bueno porque...
horrible el final.
Pero como toda buena... es como que uno... yo todavía estoy sigo con la cuestión de que si una historia es de terror, ¿tiene que tener final feliz o triste o tenebroso?
A veces puede...
nunca me convence ninguno. Para mí siempre...
puede ser.
Lo arruinan con los dos, digamos.
Puede ser.
En las películas más que nada.
Sí, sí, porque el final feliz en la peli de terror es como que...
es medio tonto.
Parece, claro, incongruente.
Y el final triste o terrorífico, te vas como... te sentís sucio, ¿no? Tampoco estás con... No me conformo, sí. No me siento conforme yo.
Sí, 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 sí.
Es como
sí.
Una historia
sí, que... sí, porque te gustan los finales felices, la voz.
Sí.
Te gustan los finales felices.
Creo que las
películas... A mí también.
Las películas románticas no me parece. Me parece mucho más
los finales. Muy raro tener una película romántica, un final triste.
No, sí, sí, hay. ahí.
Y bueno, sí, puede ser. O sea,
como
sí.
Es la de cuántos metros sobre el cielo, esa de perdón, que estoy spoileando el
final. Puede ser.
Bueno, no nos vayamos por la rama.
Bueno, encima, y después tenés la última explicación final, que está muy buena, que hablan, o sea, que cuentan que ya después realmente derrumban
la casa. Sí.
Y encuentran en una especie de falsa pared, un falso fondo, encuentran huesos de miles de niños, que aparentemente eran los niños que habían sido sacrificados a lo largo de todo este tiempo. Inclusive en un momento encuentran al
hombre rata, ¿no?
Peluznante, claro, peluznante esqueleto de este ser rata.
Qué dicha, me encantan los bichos que se imagina los caras.
Qué bueno, a mí me encanta.
Son muy originales, bro.
No, el Mao Jenkins este a mí me dio miedo. Y la bruja también.
Sí, pero
me dio miedo.
La bruja por ahí te daba miedo, era mirar. Sí, te da miedo, pero el tipo este te hacía sentir sucio.
Sí, horrible. Brown Jenkins era horrible. Además, era su pariente, supuestamente.
Sí, hablaba
siempre
sí,
de
sí,
que
sí.
Era su pariente. Iba siempre con su pariente.
Y tenía mucho contacto con el protagonista. Como que, creo que lo no sé si lo tocaba mucho, como que era el que le indicaba para dónde ir.
Sí, lo guiaba.
Lo guiaba, sí, y eso se hacía sentir muy sucio. Es como lo último que era un contacto físico con esa criatura.
Sí, bueno, ¿qué te pareció el cuento? Antes de pasar algunas curiosidades, algunas cositas que tengo ahí para hablar. En general, ¿te gustó?
Me gustó. Sí. Me afectó. Me gustó porque me afectó, digamos, soñé con eso. Que es.
Sí, yo también tuve una pesadilla, no te la puedo.
Me sugestionó, digamos. Yo no me acuerdo bien la pesadilla. Sí, pero.
Estoy en la misma.
Pero me acuerdo que me desperté y me sentía sucio y había sido algo con ratas. Lo que sí. Seguramente viciado por mi impaciencia argumental, sentía que el hilo de la historia iba muy lento, y que, o sea, que ocurrían pocos hechos relevantes. Leía mucho y pasaban pocos hechos relevantes.
Sí. Como te digo, libro, novela psicológica.
Y la mayor parte del tiempo sentía que eran descripciones sobre los sueños. O sea, puramente descripciones, ¿sí? no eventos, no hechos, no es que pasaba algo. Eran páginas y páginas describiendo lo que veía protagonista de los sueños, pero es como concluimos que es algo más bien psicológico y no un hilo argumental claro de de un rato aventura, es
eso mismo,
es claro, es como lo que busca sugestionarte.
Sí. Bueno, tengo algunas cositas que he investigado como para compartir acá. Se nombra también mucho al dios Azathoth, que es este dios marino.
Sí, lo nombra mucho.
Creado por Lovecraft, es una invención de él. Y la característica que tiene es que no tiene inteligencia.
Ah, mira.
Es omnipotente, pero es completamente estúpido. Y aquí tengo la descripción.
Uy,
como el primer motor del caos, la antítesis de la creación, el necio sultán de los demonios, el que roe, gime y babea en el centro del vacío final. O mejor dicho, el centro del universo.
Ya, ahí estoy viendo unas fotos. Fotos reales, ¿no?
Sí, fotos reales.
son buenísimas. Son cosas muy bizarras las que imagina, muy. O sea, no se me hubiera imaginado nunca a mí seres tan deformes, tan locos.
Sí. Yo insisto con lo mismo. A mí me sorprende que no haya más.
Sí, más.
Que no utilicen más a Lovecraft en la ficción. Porque claro. Me parece muy. Yo estoy leyendo esto y digo, esto es muy nuevo, o sea, no es algo que haya visto antes.
Nuevo, muy único.
Muy
propio de.
Sí. Quiero decir que lo siento como nuevo, es nuevo para mí. No he visto. No he visto otro Brown Jenkins en otro lado, más que en el Scare Tactics este que me puso el hombre rata.
Búsquenlo, por favor.
Después busqué un poquito de la noche de Walpurgis, que aparentemente surge de una festividad pagana germana en la que se adoraba a los dioses de la fertilidad. Y bueno, te puedo leer un pequeño texto que me parece muy, muy interesante de un autor de principios del siglo
XVII. Para ahí mucho un dato acá que estoy viendo.
Ah, bueno.
¿Cuándo es el cumpleaños de Satanás?
Ah,
El 30 de abril.
Y puede ser, ¿eh? Sí, sí. Bueno, algunos sí lo relacé, es un dato que había ignorado, pero acá
está bueno, está
mi
bueno.
Amigo Mariano me lo rescata. Aparentemente se relacionaba esta fecha con el cumpleaños de...
Una palabra tan infantil como cumpleaños al lado de Satanás.
Sí, 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 bueno. Satanás.
Es muy bueno.
Te leo este pequeño
dale,
texto.
Dale, dale.
Con relación a lo que pueden hacer las brujas, se dice que untándose con ciertos ungüentos hechos con grasa de gato o de lobo o leche de burra, pueden salir de sus casas montadas en palos o escobas por una vía común e incluso por un agujero angosto y volar por los aires y así transportarse de un lugar a otro hasta donde celebran sus festines y francachelas con diablos. Circula la idea de que las brujas de toda Germania, después de hacer su unto, son llevadas en cortísimo tiempo durante la noche de las calendas de mayo, al monte llamado Blocksberg y Heimberg, llevadas por sus demonios familiares y directos, que adoptan las formas de macho cabrío, puerco, ternero y otros animales semejantes. A mí ya me dio miedo.
Sí, 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 sí.
Bueno. Y tengo acá otro dato.
Ah, del
que...
Del poeta, es poeta alemán.
Sí, señor. Sí, señor. No lo iba a incluir. No lo iba a incluir porque dije, bueno, es una... Ya me voy mucho por las ramas, ¿viste? Pero como hace referencia a otro libro, a un libro tan importante, lo quise incluir. Parece que en su obra más famosa, Fausto, rápidamente paso a comentarles para los que no sepan, es esta obra tan famosa en la que una persona básicamente le vende su alma al diablo. Poema clásico alemán de este gran autor que es Goethe. En un fragmento, en una parte de su obra, en un momento, Mefistófeles lleva al doctor Fausto.
Perdóname porque me da risa. El nombre es Mefistófeles. No sé por qué, si es por el Cholo o no sé,
por la Luthier.
Por el Luthier, es verdad.
Por el Luthier.
Es verdad, verdad.
Bueno, parece que Mefistófeles lleva al doctor Fausto a presenciar una festividad de la noche de Walpurgis en el Monte Brocken, que es donde se dice que se llevaban a cabo estos ritos maquiavélicos.
¿Qué referencia tenés sobre este relato?
Mirá, me costó, no habían tantas como en Las sombras sobre Innsmouth, pero he traído un par interesantes. De hecho, la primera que traía era la que vos ya comentaste, que era un poco agarrada de los pelos, del programa este Scare Tactics.
Sí, sí, sí.
Y Hombre Rata. Digamos que es una referencia.
No sabemos si es una referencia. Tranquilamente igual se pueden haber basado en el...
¿Por qué no?
En el Hombre Rata de Lovecraft.
Bueno, después tengo una... Siempre que ir, aunque sea un poquito para el lado de la música, tengo una banda que se llama Brown Jenkins. Obviamente, chao. También creada por fanáticos de Lovecraft.
Hay muchos fanáticos de Lovecraft. Te decía, una vez que lees, te das cuenta que hay muchos.
Sí, 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 sí. Che, qué buenas imágenes de Brown Jenkins que clavaste.
Y
estamos
si
viendo
no
acá
es...
en Google, imágenes, ya me estoy asustando.
Sí, sí, sí. Decime si no es el de Scare Tactics.
Hay uno que es...
Para mí que actuó él.
Bueno, la bandita esta, Brown Jenkins, es una banda de Estados Unidos, de black metal... que toma obviamente su nombre de esta novela, me pareció inescuchable.
¿Ah, sí?
O sea, no, espeluznante. No sé si muy mala, pero yo no soy muy fan del black metal. Y esto me pareció...
¿Cuál es el black metal? A ver, una banda conocida. ¿Vos te gusta el heavy metal?
A mí me gusta el heavy metal, pero black metal no es, por ejemplo... Perdón ahí, si algún metalero capaz que me caga puteadas por esto, pero... Black metal no es, por ejemplo, Slipknot.
A ver.
Rammstein.
A ver, vamos.
Bueno,
a ver.
Esto es, básicamente, lo voy a describir.
Hay que ver el documental este.
Sí, Heavy, la historia del metal, ¿no?
Ajá, ese está buenísimo.
Es buenísimo.
Sí, sí.
Bueno, mira, voy a describirlo un poquito. Esto es voz gutural, a morir. Me salió el asiático del alma. Voz gutural. Un quilombo, me pareció mal mezclado, o sea, más allá de la batería, los palazos, me pareció muy sucio, no se entendía realmente.
Búsquenlo, bueno, si quieren. Busquen el primer tema que sale en Spotify. Y... no sé, si son... yo no lo pude escuchar entero.
Parece que el black metal es, se caracteriza por letras con tinte satánico. O sea, eso es lo que dice la Biblia Wikipedia.
Bueno, aparentemente esto es si hay algún... tintes Lovecraftianos. Que podría ser satánico también.
Algún... sí, por ahí todo lo que no es católico es satánico para los muy conservadores. Entonces puede ser. Quiero ver si hay algún ejemplo de banda, a ver si está Slipknot, pero... dale, sí,
bueno, mientras buscas eso, sigo otras referencias que tengo acá preparadas. Había una serie llamada Masters of Horror, uno de cuyos capítulos está específicamente basado en Los sueños en la casa de la bruja, y se llama así, H.P. Lovecraft's Dreams in the Witch House. Vi el tráiler y a diferencia del programa anterior que te dije que parecía que estaba muy bueno, este sí me pareció medio pedorro en cuanto a los efectos y demás. Lo cual no quita que puede estar bastante...
que pueda asustar.
Bueno, en cuanto, claro, en cuanto al horror. Pero bueno, lo poco que pude ver de Brown Jenkins, no era lo que me esperaba. No me asustó. No me asustó, me pareció... no sé, quizás estoy muy 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 falto de espanto por el programa este de Scare Tactics. Tengo otra, bastante más reciente, en Sabrina, la serie de Netflix, nueva, la del 2018.
No la comedia hermosa esa que veíamos, estaba muy buena, a mí me encantaba la...
por supuesto, con Salem.
Con Salem tirando chiste a morir. Con
Salem.
Sí, esta...
esta es la nueva, que es... sí, yo no la vi, no sé si vos la viste.
No, pero me la han comentado.
Es un poco más oscura.
Claro, sí.
Yo tengo entendido que sale... está basada en un cómic que también es más bien oscuro, digamos.
¿Dónde...? No me quiero ir por la rama, pero ¿dónde viene Sabrina en sí? O sea, claramente no es... no es original de la serie esa que habíamos...
No, por eso digo, había un cómic. Entiendo que era un cómic que era más bien oscuro. O sea, la comedia fue algo extraño que salió muy bien, estuvo muy bueno. Bueno, parece que hay un capítulo también que se basa en este cuento de Lovecraft. Particularmente el episodio 5. Dreams in a Witch House. Así que, bueno, también es bastante claro. Ahí lo estamos buscando en YouTube. Y luego tenemos la referencia más conocida, porque incluso aparecía en el... salía explicada en el mismo libro.
Esta la ignoré mucho. La ignoré mucho, y eso que soy fanático de la trilogía del Caballero de la Noche y...
pero se nombrará, se hace referencia a esto en
creo
el
sí,
capítulo de la noche.
Creo que sí, creo que Arkham lo nombran. Creo que en la primera, cuando está el quilombo donde lo mandan al mafioso este, ¿cómo se llama? El Tano.
¿El espantapájaros decís vos?
No, claro.
Ay, no me acuerdo, el Tano, no. Sí, ya sé quién decís vos.
Falcone.
Bien.
Lo hacen pasar por loco y lo mandan ahí, creo, al manicomio Arkham. Que después bueno, saltan a todos esos loquitos en la isla.
O sea, como...
es verdad.
Bueno, lo explicaste antes de que lo explique.
Sí.
Pero bueno, es eso. Arkham es el nombre del manicomio al que van muchos de los villanos de Batman. Y esto viene también desde el cómic. Entonces aquí envían al Joker, a Harley Quinn, a Dos Caras, etcétera, etcétera.
Hay una película incluso que es un escape de Arkham, creo. Bueno, una película. Obviamente es un cómic y después salió una película. Pero un dibujo animado, ¿no? No en persona. Pero es con todos los villanos, creo que no sale Batman. Creo que está el protagonista, es este que hizo Will Smith.
¿Pero dijiste en dibujo animado o en persona?
No, en dibujo animado.
Ah. ¿La viste?
Vi una vez un pedazo. La enganché justo en la tele. Me llamó la atención porque creo que de esa película, mejor dicho, de ese cómic que se hizo la película, está basado Escuadrón Suicida. En parte.
Bueno.
Creo. Habría que verificarlo.
Bueno. Ahora vamos a pasar a una nueva sección, que sería las críticas. ¿Qué recepción ha tenido esta novela, esta historia, a lo largo del tiempo? Contanos, Mariano.
Y las críticas han sido negativas,
Sí, bastante malas.
por lo menos en un principio.
Me sorprende, la verdad que me sorprende. Yo no lo hubiese imaginado. Me pareció una historia sólida y me parecía importante.
Sí, te revela mucho de lo que es la mitología de Lovecraft, creo yo. Pero
El tema
bueno,
de Azathoth y
la
demás.
trataban, esto no lo entiendo muy bien, la trataban de muy, muy explícita. No, no entiendo
Sí,
qué.
puede ser. Sí, es una crítica que tuvo en su momento. Inclusive, de hecho, después de escuchar las primeras opiniones sobre este libro, parece que Lovecraft hasta incluso declaró que ya sentía que sus días de escribir ficción habían terminado.
Sí, esto a partir de la reacción negativa que tuvo su ¿cómo sería?
Su
Su
discípulo.
discípulo, claro, no sería la palabra, su secuaz, iba a
Sí, bueno,
decir.
también me llamó también la atención Wadi esto que tanto le interese lo que opina su discípulo. O
Claro, sí, la verdad es que
sea,
sí.
me parece.
Yo creo que la crítica se debe haber dado porque no es fiel quizás a su estilo. Tampoco tan infiel, digamos.
De todas
Sí.
formas, me llamó la atención particularmente un comentario que leí por ahí, según el cual para muchos críticos, esta novela junto con La cosa del umbral son las dos peores de Lovecraft.
Eso es terrible. Eso no creo que sea así.
De ninguna
No creo que sea
manera.
así.
La que leíste vos de los niños.
Esa es, no es una novela. No,
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 eso
no,
no es,
no, no, no,
es
son
un cuento corto.
tres páginas y ni siquiera
No,
son
sin duda.
A5 las páginas,
Sin duda, sin duda.
pero sí, totalmente, esta es totalmente
No, no, pero a mí
superior.
me gustó, me gustó. ¿Qué sé yo? O sea, quizás sí es la peor, pero porque son buenas las
Son
otras.
claro, no porque esta sea mala.
Quizás me gustó más La sombra sobre Innsmouth.
Sí, esa es la que más me gustó a
¿A vos te
mí.
gustó? ¿Fue la que
Sí,
más te
la que más me
gustó?
gustó. Pero esta me gustó incluso más que la próxima que vamos a hablar.
Bien, ya vamos a llegar. De
El...
todas formas, parece que las críticas fueron mejorando con los años.
Sí, por ahí también son temas de épocas, de tendencias.
Sí, se va moviendo todo. Inclusive, perdón, Michel Houellebecq, no sé cómo pronunciar este apellido, que es un novelista y fanático de Lovecraft y quien ha escrito acerca de la mitología de Lovecraft, considera que esta historia de los sueños en la casa de la bruja conforma, conforma el círculo absoluto o el corazón absoluto de la mitología lovecraftiana y lo ubica junto con otras siete novelas dentro de las ocho fundamentales, por así decirlo.
Que empieza con el llamado de Cthulhu.
Sí, las novelas son en orden cronológico,
Las valen todas.
sí,
Bueno, vale.
me parece clave. El llamado de Cthulhu, El color que cayó del cielo, El horror de Dunwich, El susurro en la oscuridad, En las montañas de la locura, Los sueños en la casa de la bruja, La sombra sobre Innsmouth y En la noche de los tiempos. Estas últimas tres son las que menciono.
Claro, fíjate que pensó que sus días de ficción habían terminado y después escribe La sombra sobre Ismo. Va, ese mismo año lo escribió.
Sí, es el mismo año, la verdad que
No
no.
sabemos
Supongo
cuál escribió
que
primero,
por el
pero.
orden cronológico debería estar primero Los sueños en la casa de la bruja.
Sí.
Y la última es La noche de los tiempos, esta yo sabía que era la última, una de sus últimas novelas. Pero no me quiero adelantar, esta no quiero decir nada todavía. Quizás acá tengamos opiniones encontradas. De cualquier manera, bueno, esa fue un poquito la crítica que fue mejorando año tras año.
Nuestra crítica es que está bueno, no como quizás como su estilo de aventura, medio ciencia ficción, ese terror cómico, pero o sea, está bueno como un relato de terror.
Sí, igual el libro la historia que vamos a hacer después se acerca más a esta que a La sombra sobre Innsmouth.
Sí, es más, claro, a mí me quedó, leí los tres. Es lo único que tengo leído de Lovecraft y me quedó aislado de La sombra sobre Ismuth. Eso se relaciona más, creo.
Sí, la mitología. Sí, de hecho, yo te digo, yo leí un poquito más, no muchos más, pero un par de historias más, y te diría que la historia de la novela de Lovecraft, en la que encontré más acción, ha sido la de La sombra sobre Innsmouth.
Es que estamos
en general, estamos más bien psicológico.
Claro.
Es ese tipo de terror. A mí me gustó mucho esta novela, me dio mucho miedo. La verdad que tiene personajes que son tremendos. Siniestro, la bruja, Abraham Jenkins. Siniestros. Siniestros. Son espeluznantes. son terribles. Pero quizás, sí, tal vez no sea tan fácil de leer.
Puede ser que no, puede ser que no.
No es tan...
Capaz media tediosa, ¿o no?
Puede ser un poquito más tediosa. Mucho más descriptiva.
La sombra, como le decís ahora, pues es muy largo el nombre... es más llevadera.
Sí, sí, sí.
Más ágil.
Sí, sí, sí. Exacto, más ágil. De ninguna forma, por eso me parece que sea malo. Al contrario, me parece genial. Y la última parte en la que explican... En la que explican todo, que cuentan cómo derrumban la casa y todo lo que van encontrando y se empiezan a resolver algunas cosas. En este podcast no estamos con tantos spoilers, si bien hay spoilers bastante importantes. No hemos sido tan detallistas, pero esa última parte me pareció muy buena y no,
sí.
Me tuvo pegado al libro.
Entonces, esto es todo por hoy.
Llegamos al final.
Y nos veremos con Lovecraft en...
Seguimos hinchando las bolas con Lovecraft, no paramos.
No paramos, pero está bueno.
Es que originalmente nuestra idea era hacer los tres relatos en un solo programa.
Claro, ¿no? Y se nos quedó...
Pero...
Hay mucho para hablar.
Hay mucho para hablar en cada uno. Así que contanos cuál va a ser el próximo.
En la noche de los tiempos.
Bueno, este es el que más me gustó. Este es mi favorito.
A mí el que menos me gustó, así que va a estar bueno.
Bueno,
va a estar
acá,
bueno el
acá
episodio.
Nos vamos a fajar.
Nos vamos a fajar lindo.
Así que bueno, nos estaremos viendo. Saludos a todos.